un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, Radio Escuchas. Los saluda su anfitrión de su programa Hablando de Economía. Espero que tengan un año fructífero en todo sentido. Vamos a inaugurar las transmisiones al aire en vivo con broche de oro en este año. Vamos a abordar el tema del crecimiento económico y precisamente nos acompaña para tratar este tema que está pues en el aire, pues precisamente, ¿verdad? Porque habían estimaciones de que la economía salvadoreña iba a alcanzar 2.5 puntos de crecimiento en su actividad económica, pero han habido una serie de reparos, otras posturas y otro tipo de proyecciones. Nos acompaña precisamente Mario Montesino, nuestro compañero y jefe del Departamento de Economía, para que hablemos precisamente sobre las perspectivas de crecimiento económico para el año 2020. Mario.
Buenas noches, Gerardo, y buenas noches a todos los radioyentes. También desearles un año próspero, ¿verdad?, y feliz este Muy nuevo bien. Año. Y vamos a tratar de abordar las perspectivas que hay para este año en el caso de la economía de El Salvador.
Muy bien. Vamos a escuchar, como de costumbre, nuestra sección de introducción. Adelante, Martín.
Hola, amigo y amiga. Bienvenido a su programa Hablando de Economía. Hoy conversaremos sobre proyecciones económicas para 2020.
La economía de El Salvador en el 2019 mostró síntomas de desaceleración y bajo crecimiento. Así, en el segundo trimestre de este año, la economía creció 2.0%, mientras que en el año 2018 había crecido 2.7% para el mismo periodo.
Por su parte, el sector de la economía que más dinamismo presentó fue la construcción, el cual creció un 7%, mientras que para el 2018 creció un 5.2%.
Mientras que el sector menos dinámico fue el de actividades profesionales, científicas y técnicas, el cual creció en 2018 un 11.5% y para el 2019 decreció en un 12.5%.
Por otra parte, las remesas muestran un menor dinamismo, pues para el 2018 fueron de más de 3.553 millones de dólares y para el 2019 fueron de 3.700.3 millones.
Asimismo, las exportaciones de 2019 han disminuido un 23.7% en comparación con el 2018 y las importaciones han aumentado en un 7.3% este año.
Dado el bajo crecimiento que se ha obtenido en el 2019, el BCR proyecta que para este 2020 la economía del país crecerá levemente por encima de su potencial, es decir, se espera un crecimiento del 2.3%.
Los distintos organismos internacionales como el FMI y la CEPAL esperan que el crecimiento económico de El Salvador sea de un 2.3%, mientras que el Banco Mundial proyecta una tasa del 2.6%.
Se espera que los efectos de las distintas guerras comerciales entre China y Estados Unidos, la política migratoria de este último, los bajos precios del petróleo, entre otros, contribuirán a que la economía del país crezca.
Al mismo tiempo, existen potenciales riesgos para la economía salvadoreña, como una mayor desaceleración económica de Estados Unidos, tensiones geopolíticas,
la apreciación del dólar, falta de consensos en tema de las pensiones, la aprobación del presupuesto, entre otras, que podrían afectar nuestra economía negativamente.
Entonces, ¿qué otras proyecciones económicas hay para 2020? ¿Cuáles son los supuestos en que se basan las proyecciones para 2020? ¿Cómo afectará el desempeño de la economía, los eventos políticos y condiciones sociales al interior del país?
Quédese en nuestra sintonía para que conozcamos las respuestas a estas y otras preguntas. Pasamos a cabina con Gerardo y nuestro invitado.
Gracias, Martín. Mario, hay ahí esa primera interrogante que se refiere al margen de que sean un techo del 2.6% del Banco Mundial o un piso del 2.2% la CEPAL inicialmente, pues como que nos tendríamos que enfocar en los factores coyunturales de corto plazo y quizás ver un poco más allá sobre esa fuente del crecimiento, ¿verdad? Porque ahí la gran interrogante es, ¿verdad? ¿Por qué va a crecer menos? Se esperaba, ¿verdad? El año pasado fue 2.4, 2.5, ¿verdad? Y hoy 2.5. Pues por ahí, ¿verdad? Andaría menos. Pues no es gran cosa, pero ¿verdad? Sería de que lo empecemos a abordar por ahí.
Sí, claro. Yo creo que es importante para abordar las perspectivas tener en cuenta que hay dos factores principales en, digamos, en el comportamiento del producto, de la economía de El Salvador, y eso son la demanda, por un lado, que viene bien influida o bastante influida por el consumo de nuestro país, las remesas, ¿verdad? También las decisiones presupuestarias, entre otras cosas, ¿verdad? También las demandas de exportaciones que hay en el país. Las remesas es importante tener en cuenta que al igual que las exportaciones tienen también una vinculación con la oferta, especialmente las remesas, porque son generadoras de recursos. Y el otro factor es el factor de oferta, ¿verdad? El factor de oferta tiene que ver con cambios, mejoras, innovaciones, cambios en la eficiencia de la fuerza de trabajo, de formación de capital, ¿verdad? Innovaciones tecnológicas. También forma parte de la oferta que generación de producto. Sí. Ahora, estos dos factores que influyen, creo que es importante tenerlo en cuenta que se pueden abordar desde dos perspectivas. Una es la coyuntural y la otra es la estructural.
Muy bien.
¿Verdad? Desde la perspectiva coyuntural, pues normalmente se hacen predicciones o proyecciones sobre el crecimiento. Pero en ese sentido, pues digamos, a pesar o al margen de lo que pueda, de la influencia que pueda generar las remesas, que son factores, las remesas y el presupuesto público, ¿verdad? Del cual se ha estado haciendo mucha discusión.
Como fuentes.
Como fuentes de impulso de la demanda en términos coyunturales.
¿Cómo no?
Al margen de eso, es importante ver de que El Salvador, pues, depende mucho de su economía externa, ¿verdad? De su vinculación con el resto del mundo. Precisamente estamos hablando de las remesas, de las exportaciones. Y su principal socio comercial es Estados Unidos. Es importante ver de que, en términos de la economía mundial, pues la economía mundial ha estado creciendo en 2018 3%, ¿verdad? Cae luego en 2019, según proyecciones, que es lo que está ocurriendo en este cambio de año de 2019-2020, cae a 2.6, las proyecciones son que va a subir a 2.7, y a 2.8 en 2020-2021. Ahora, las economías avanzadas en 2018 crecieron a 2.1, ¿verdad? Según informes de la OCDE, de los países desarrollados y sus registros, a 2.1 y luego cae a 1.7. Y se piensa que en 2020-2021 va a crecer a 1.5. Las economías en desarrollo y emergentes que se llaman, pues estaban creciendo en 2018 a 4.3, cae a 4 y se estima que van a crecer a 4.6 tanto en 2020 como en 2021. Estados Unidos, que es el principal socio comercial, como decía antes, creció a 2.9 en 2018 cuando El Salvador creció a 2.5. Las estimaciones de la OCDE 2.3 para Estados Unidos en 2019 y 2.3 para El Salvador. Entonces, vemos cómo hay una similitud muy grande. Y se estima que para Estados Unidos el crecimiento en 2020 y 2021 va a ser de 2.0%, o sea, de 2%.
Igual al Salvador.
Entonces, uno piensa que no hay, desde la perspectiva de este principal socio comercial, que influye mucho por el lado de las remesas, porque es el principal con el que se relaciona en términos de exportaciones e importaciones, uno dice, bueno, no hay muy buenas perspectivas para El Salvador desde esa perspectiva, claro. ¿Verdad? No hay muy buenas proyecciones si nos atenemos al crecimiento del principal socio comercial que se proyectan, según la OCDE, en 2020-2021, que es 2%, ¿verdad? Tanto en 2020 como en 2021. Entonces, no pareciera que hay señales, ¿verdad?, de repunte para el crecimiento de la economía de El Salvador desde teniendo en cuenta el principal socio comercial, como dije, al margen de factores de demanda, como claro, son sí. el presupuesto, como son el consumo, claro. o como es en el caso de las remesas, ¿verdad?, que impulsan la economía del lado de la demanda. Ahora, yo creo que también es demasiado trillado seguir pensando sí. solamente en términos estrictamente coyunturales y en claro. términos estrictamente del PIB, del Producto Interno Bruto.
Sí,
creo que nuestra cuestión. Economía, por el vínculo que tiene con el resto del mundo, por la influencia que tienen las remesas, por el carácter de economía abierta, debe de ser analizada más desde una perspectiva de la oferta, es decir, de la formación de oferta en nuestra economía. Y por eso nosotros abordamos en el departamento desde de una visión de la oferta global proporcional, ¿verdad? Ese sí. es como nuestro enfoque y por eso es importante abordar la economía de la formación de oferta en El Salvador, la economía de la oferta, Salvador. ¿Pero qué significa sí. esta economía de oferta?
Muy bien.
En general, implica que hay que tener en cuenta tanto, digamos, la contribución de los empresarios en la producción territorial o lo que es el PIB, ¿verdad? La contribución de los trabajadores en El Salvador que viven en nuestro país territorial, digamos, que también contribuyen al PIB, la contribución de los trabajadores en el resto del mundo que son migrantes y que envían remesas. También hay que tener en cuenta el aporte de los cuenta propia en El Salvador, que principalmente en esta actividad de cuenta propia, informalidad, principalmente son mujeres. También el trabajo no remunerado es otro aspecto que hay que tener en cuenta, ¿verdad? En el proceso de generación de la oferta. Entonces, eso es lo que implica la economía de la oferta. También el aporte que hace la actividad productiva en la que participe el Estado, ¿verdad? Esos son aspectos que deben de tenerse en cuenta desde una perspectiva de la oferta, para no caer en este análisis solamente trillado de la producción territorial.
Y que ya se volvió convencional,
pues, sí,
o sea, de cajón, como dicen.
¿Sí? Exactamente, la producción territorial, o sea, sí. lo que le llamamos Producto Interno Bruto, depende mucho del vínculo que El Salvador establece con el resto del mundo. Depende mucho de la actividad que realizan los trabajadores migrantes que están principalmente viviendo en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial.
Y que ya se volvió una cuestión estructural, sí, permanente.
Exacto, exactamente. Y por eso es trillado y está desfasado pensar solamente en términos del Producto Territorial o el Producto Interno Bruto. Entonces hay que ver la economía de la oferta, ¿verdad? Ese es el
punto. Hay que ampliar central. La dimensión, ¿verdad?, del análisis económico a esta esfera de la oferta que usualmente ha sido dejada de lado.
Así es. Entonces, sí. pero ¿cómo podemos entender, digamos, la oferta global proporcional que nosotros llamamos? Que el sentido de la proporcionalidad es otro enfoque que nosotros tenemos en el departamento, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿cómo podemos entender esta economía de oferta? Bueno, simplemente, ¿verdad? La economía de oferta es sumar al Producto Interno Bruto o al Producto Territorial, pues las importaciones, ¿verdad? Y muchas personas y muchos analistas podrían decir de que eso es lo que se llamaría oferta global,
global,
¿verdad? Es el
sí.
PIB más
lo que el país produce más lo que trae de afuera.
Correcto, sí. porque lo que se trae de fuera entra en el proceso
claro,
de producción
claro.
y de vinculación entre demanda y oferta en el
sí,
país.
Claro.
Entonces, digamos, ¿por qué no? O sea, ¿qué sentido tiene el decir, bueno, pero las importaciones no son generadas en el país? Son bienes que no son generados
sí,
en
no
el país.
Sí, no las produce internamente.
Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué son las importaciones? ¿Cómo están conformadas? Están conformadas. Uno de sus componentes son materias primas, ¿verdad? Bienes intermedios. El otro es capital fijo y el otro son bienes de consumo. Es clarísimo el papel que juegan las materias primas y digamos, el capital fijo, ¿verdad? O maquinarias y todo eso en la actividad productiva. O sea,
claro, es
sin eso no podríamos producir.
Son
entonces,
ingredientes, bienes de producción.
Vienen de digamos, del exterior, pero entran en el proceso productivo.
En el circuito de
¿verdad?
Producción.
Entonces,
en el proceso.
Y ahora, en términos de los bienes de consumo, no es que solo son bienes que se van a consumir. Una parte de esos bienes son consumidos por la clase trabajadora, ¿verdad? Por claro. El sector trabajador, el sector de empleados, etcétera. Y otra parte es consumida por los empresarios, pues por los mismos, las personas que tienen elevados ingresos o que son empresarios, etcétera. Igual, ¿verdad? Es decir, su consumo tiene que ser sostenido para que ellos tengan incentivos de seguir invirtiendo. Entonces, claro. Las importaciones son fundamentales. Ahora uno dice, bueno, sí. ¿Qué pasa? Que las importaciones hay que pagarlas, ¿verdad?
Claro.
Porque son productos que vienen del exterior y hay que pagarlos. Entonces, muchas veces lo que se plantea es, no se puede mantener una economía que está trayendo bienes importados si no tiene fuentes para financiarlo. Pero nuestra economía tiene fuentes para financiarlo. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes? Principalmente, una parte es el conocido, digamos, rubro de las exportaciones, ¿verdad? Los ingresos por exportaciones.
Claro.
Pero la otra es, son las remesas, ¿verdad?
Entonces, que ya están en la misma magnitud prácticamente.
Entonces, mientras estos ingresos, estas fuentes de ingresos se mantengan, ¿verdad? Una economía puede sostenerse como economía de oferta, manteniendo ese permitiendo absorber esa cantidad de bienes del exterior a través de las importaciones. Entonces, son dos elementos que sostienen una economía que le llamamos de oferta global. Una son las exportaciones, y en nuestro país, por las características de la migración y todo eso, y la situación misma del país, son las remesas, ¿verdad? Entonces, eso es importante ver. En 2018, para poner un referente, en 2018 la producción fue un poco más de 26 mil millones,
sí, por allá.
En términos corrientes,
sí.
De 26 mil millones de dólares.
El Producto, ¿verdad? Interno Bruto.
Sí, el Producto Interno Bruto. Las importaciones fueron un poco más de 12 mil, un poquito más de 12 mil. Millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que lo que nosotros llamamos la economía de oferta andaría por un poco cerca de 39 mil millones de dólares, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que se piensa a veces es, bueno, ¿cómo sostenemos estas importaciones? Y si nosotros, digamos, hacemos la diferencia entre digamos, las importaciones menos las exportaciones, ¿verdad? Sí. El déficit que se llama comercial, ese déficit es un poco más de 5 mil.
6 mil, ajá, por
cabal.
Ahí, sí.
Un poco más de 5 mil, un poco más de 5.100 millones de dólares. Y uno dice, bueno, eso es lo que las exportaciones no logran cubrir de las importaciones. Pero ¿cuántas fueron las remesas en 2018? Un poco más de 5.500. ¿Verdad? Un poco más de 5.300, perdón,
sí,
un poco
sí,
más de 5.300 millones de dólares. Es decir, cubrieron y sobrepasaron el déficit comercial, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nuestra economía, sobre la base de ese esfuerzo que realizan los trabajadores migrantes, logran sostener una economía permitiéndole que funcione y permitiéndole adquirir materias primas,
claro,
permitiéndole adquirir bienes de capital, permitiendo adquirir bienes de consumo.
Además de consumo, incluyendo el suntuario.
Correcto, sí. Entonces permitiendo todo eso para sostener el funcionamiento económico.
Mario,
¿verdad?
Y es interesante que quizás esa condición a escala de América Latina, a lo mejor solo El Salvador la mantiene. Porque después de México, en América Latina, El Salvador y de ahí Guatemala y unos que otros países.
Sí, es decir, son pocos los países que logran, que tienen esa característica, ¿verdad? De que sus remesas logran cubrir el déficit comercial.
Ese saldo rojo que queda.
Ese saldo rojo de bienes que se adquieren para poder sostener el funcionamiento económico en esa interacción entre oferta y demanda. Por eso decimos, ¿de qué sirve enfocarse tanto en el PIB? Sabemos que el PIB territorial debe de ampliarse,
claro.
Pero ¿de qué sirve enfocarse tanto en eso si hay recursos que vienen del exterior y que, por lo tanto, generan una capacidad de oferta que deberíamos de aprovecharla, ¿verdad?
Claro, mejor aprovecharla.
Claro, aprovecharla. Y es donde viene el asunto, ¿no? De que cómo estamos aprovechando esta inyección de recursos proveniente del esfuerzo de esas personas que han migrado con tanta dificultad, con tanto riesgo, ¿verdad?
Claro.
Y penurias. Sin ningún apoyo de nadie, digamos, ni
de los sectores privados. Y todavía el Banco Central saca ahí en Radio Clásica ahí una cuña diciendo que las remesas, el Banco Central no tuvo que ver nada.
Así es, exacto. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, las remesas son un esfuerzo de las iniciativas cabal, individuales.
De sobrevivencia.
De sobrevivencia de la fuerza de trabajo, de nuestra fuerza de trabajo, de nuestro sector de trabajadores en el país, ¿verdad? Y ese flujo de recursos debe de ser aprovechado, ¿verdad? Porque está generando esa capacidad de oferta, y eso es lo interesante ver, ¿verdad? Que,
sí.
Que aparte del PIB, nuestra capacidad de oferta llega cerca de los 40 mil millones de dólares, pues. ¿Y eso cómo se sostiene? Se sostiene básicamente con esos recursos, principalmente de remesas, ¿verdad? Sí, y claro. Es importante tenerlo en cuenta.
Pues, y ya, porque, Mario, desde el año 2005... ya el Producto Interno Bruto ya no alcanzaba para cubrir el total de gastos en consumo. El saldo rojo.
Exactamente.
La producción con respecto al consumo interno. Entonces, ya desde ese año ya viene esa condición y todavía está permitiendo precisamente sufragar ese saldo rojo.
De hecho, si uno compara, por ejemplo, en el caso de las exportaciones, para 2018, que es el año de referencia que estamos tomando, pues son un poquito más de 7 mil millones de dólares las exportaciones, ¿verdad? Las importaciones son un poco más de 12 mil 600 millones de dólares. Entonces estamos diciendo de que las exportaciones son muy similares a la magnitud de las remesas, porque las remesas son un poco más de 5.300 millones de dólares. Entonces, vemos cómo remesas y exportaciones se parecen mucho, aparte de que la remesa cierra la brecha, ¿verdad? Sí. Del balance comercial negativo que nosotros tenemos.
Entonces, sería interesante, Mario, que si se pudiese redimensionar o redistribuir las importaciones encauzadas a estas otras dimensiones que tú mencionaste que no se toman en cuenta, ¿verdad? Estamos hablando de los trabajadores por cuenta propia, el trabajo no remunerado, de alguna manera que esas importaciones también favorezcan a estas actividades que han estado relegadas, invisibilizadas. Sería interesante.
Sí, definitivamente, porque, digamos, de acuerdo a las perspectivas del crecimiento, digamos, no solo para lo que ha ocurrido en 2019, sino de lo que se espera en 2020. En 2018 fue un poco más, de 2018 a 2019, digamos, de 26 mil, un poco más de 26 mil, casi 26 mil redondos. De acuerdo a las proyecciones, sería para 2019, estaríamos hablando de 26 mil 700, cerca de 26.700 millones de dólares el crecimiento de acuerdo a las estimaciones de 2.3 de crecimiento en 2019. Que si las proyecciones, si nos atenemos a la proyección que se hace con respecto a Estados Unidos, que se piensa de acuerdo a la OCDE que va a crecer a 2%, y si asumimos ese 2% para 2020, estaríamos diciendo que un poquito más de 27 mil sería el Producto Interno Bruto de 2020, ¿verdad?
Ya,
entonces, ese crecimiento
año, sí.
Realmente es muy poco, pues.
Leve,
entonces,
sí,
hay que empezar a trabajar tanto en la inversión privada como en la inversión pública y hacer un proceso de impulso, de potenciación de nuestra economía, porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en la actualidad, el peso que tienen las inversiones privadas en el PIB, en el Producto Interno Bruto, ¿verdad?, en la producción territorial, pues,
sí,
es un poco más de 14%.
Sí, es.
La participación de la inversión pública sobre el producto territorial es de un poco más de 2%,
sí,
digamos,
apenas,
lo vemos
pequeño.
Así en 2018, podríamos pensarlo, 2019. Entonces, eso tiene que cambiar si queremos que nuestra economía tenga un despegue, pero implica hacer uso de esta potencialidad que genera la economía de oferta que el país tiene, ¿verdad? Implica dos cosas, pues nosotros pensamos que dos cosas implican.
Sí,
uno, un proceso, una política redistributiva, ¿verdad? Que debe llegar, el alcance de esta política redistributiva debe de estar en cierta medida determinada por el financiamiento externo que podamos tener. Por el momento no hay perspectivas grandes sobre financiamiento externo, entonces una política redistributiva debe de ser bastante, bastante importante, pues,
claro,
bastante relevante, ¿verdad? Pero esa política podría ser de menos impacto si hay financiamiento externo. Entonces, bueno, esos son como las dos fuentes.
A lo mejor China, ¿verdad?
Es podría una ser buena beta China, de cooperación. ¿Verdad? O ¿sí? El propio Estados Unidos, pues,
claro,
¿verdad?
Pues, sí.
Pero,
si hay fuentes.
Pero eso es que hay que trabajarlo. Pero si eso no está necesariamente, y aunque eso esté, creo que nuestra economía requiere de un importante proceso de redistribución, en el cual no es solamente con el fin de paliar la pobreza o algo así, sino estamos hablando de potenciación de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Inversiones para generar nuevos empresarios que puedan, o empresarias, ¿verdad?
Sí, claro,
que salen
claro.
De estos emprendedores que están en los cuentas propias, en la informalidad, que principalmente son mujeres, ¿verdad?
Por supuesto.
También impulsar la economía del cuidado. Sabemos que el trabajo no remunerado representa, es una cosa que podemos hablar más adelante, pero el trabajo no remunerado tiene una importancia muy grande en la producción del país.
Decisiva.
¿Verdad? Entonces, es impulsar a todos estos sectores. Luego, también hacer una política migratoria en la cual pues haya un proceso de búsqueda de legalizaciones, digamos, de las personas que están en Estados Unidos. Los migrantes que están sucediendo en este momento, hacer una política relevante en ese sentido, ¿verdad?
Sí.
Y mantener el lazo que mantener y promover ese lazo que hay entre esos que envían remesas, todas estas personas y El Salvador, ¿verdad? Y sus familias, para que nuestra economía siga manteniendo esa economía de oferta. Va,
entonces, Mario, vamos a abordar eso con más detalle en la segunda parte de nuestro programa. Pues ya concluyó la primera parte y vamos a escuchar algunos anuncios importantes. Regresamos en unos minutos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.